Rafael Sánchez, del Departamento de África de la Fundación Sur, nos presenta la actualidad del continente africano.
Las noticias de África.
Y empezamos por el atentado que ha tenido lugar el lunes por la mañana en Abuja. Dos fuertes explosiones que tuvieron lugar la mañana del lunes en la estación de autobuses de Nyanya Motor Park, en la capital nigeriana, y han provocado decenas de muertes y se habla de más de 200. Las autoridades, a la hora de realizar este informativo, aún no habían dado ningún balance oficial de la explosión que había involucrado a decenas de vehículos. Según nuestras propias fuentes, nos han informado que el lugar en el que se ha perpetrado el atentado es uno de los mayores suburbios de Abuja y se encuentra entre 15 y 20 kilómetros del centro de la capital. La estación de autobuses que ha sufrido la explosión es utilizada normalmente por un gran número de pasajeros para ir a trabajar al centro. Las víctimas son personas normales pertenecientes a la clase obrera que se dirigían a su lugar de trabajo. Las autoridades no han confirmado que se trate de un ataque de Boko Haram, pero la forma del crimen sugieren que se trata de un atentado de Boko Haram. Según las fuentes citadas, la capacidad de la secta islamista para resistir los ataques del ejército vienen de la ayuda que recibe del extranjero, que un gran número de combatientes de Boko Haram no son nigerianos, porque Al-Qaeda en el Magreb Islámico, ACMI, que opera principalmente en Malí y Níger y otros países, ha decidido ofrecer apoyo directo a la secta islamista en Nigeria. De esta forma, cientos de hombres de ACMI desde el extranjero han llegado a Nigeria para reforzar las filas de Boko Haram. ACMI, que a su vez recibe fondos de algunos estados que de esta forma conducen, de hecho, una guerra indirecta contra Nigeria. Por lo tanto, ACMI está implicado en la financiación, el apoyo y la formación de los combatientes de Boko Haram, haciendo de esta guerra no una guerra civil, sino una guerra internacional. Y seguimos ahora en Guinea-Bissau. El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones de Guinea-Bissau, Augusto Méndez, cree que la participación en las elecciones generales del domingo pasado, el domingo 13 de abril, puede variar entre el 60 y el 70%, una de las más importantes de la historia. Un funcionario destacó que la Comisión Nacional de Elecciones debe presentar los resultados finales de las elecciones la próxima semana. Cada elector elegía en dos papeletas electorales con 13 candidatos presidenciales y 15 partidos para la Asamblea Nacional. Un total de 775.508 ciudadanos están en el censo electoral después de realizarse en diciembre y febrero de este año. Además de la elección de un nuevo presidente, se elegirá a 102 diputados a la Asamblea Popular Nacional. A última hora y según la agencia PNN, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, el país declaraba que los resultados recibidos hasta el momento son muy alentadores para este partido y su candidato José María Baz. Unas 800 personas, la mayoría mujeres, se manifestaron el pasado domingo en Rabat, en la capital de Marruecos, en contra de la desigualdad entre hombres y mujeres. Los manifestantes pidieron la aplicación de la Constitución aprobada en 2011 que prevé la paridad entre hombres y mujeres. Los manifestantes partieron de la plaza de Bat al-Had marchando hasta el Parlamento. Varias organizaciones no gubernamentales estuvieron en el origen de esta marcha, que reunió a representantes de las asociaciones para la defensa de los derechos humanos, abogados, parlamentarios, y se pidió un examen exhaustivo de todas las leyes discriminatorias en el reino. Asimismo, pidieron la seguridad de las mujeres en los lugares públicos y los derechos de la mujer en la división de la propiedad. Los manifestantes señalaron los retrasos en la aplicación del artículo 19 de la Constitución de 2011, que proporciona una estricta igualdad entre hombres y mujeres en los ámbitos civil, político, económico, social, cultural y ambiental, y demandaron también la creación de un mecanismo para vigilar el cumplimiento de la paridad y la lucha contra todas las formas de discriminación. La coalición de ONGs también ha pedido la firma de una petición para obligar al jefe de gobierno, Abdelilah Ben Kiran, a hacer cumplir las leyes relativas a los derechos de la mujer. Según esta coalición, el 62% de las mujeres entre 18 y 64 años han sido víctimas de violencia en Marruecos en el 2013. Observadores y analistas locales en Burundi sospechan que el deterioro de la situación de seguridad fomentado a propósito forme parte de una estrategia político-electoral en vistas de la cita con las urnas del próximo año. Una estrategia peligrosa en un contexto inestable y que amenaza los acuerdos de paz firmados en el 2003 y el 2005, después de una guerra civil entre rebeldes Hutus y el ejército dominado por la minoría Tutsi, que duró más de una década y que costó la vida a unas 250.000 personas. Según fuentes consultadas, el presidente Pierre Nkurunziza podría utilizar la renovada inestabilidad para presentarse como único candidato capaz de garantizar la paz, mientras su eventual sucesor no sería capaz de brindar las mismas garantías. En las últimas horas, incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había lanzado la alarma por la creciente violencia política y las restricciones de los derechos políticos de la prensa y de las libertades civiles. El Consejo pidió a las autoridades de Bujumbura que tomen medidas concretas para frenar las intimidaciones, las amenazas y la violencia cometida por los grupos juveniles. Pocos días atrás, durante una visita al país, la embajadora estadounidense de las Naciones Unidas, Samantha Power, declaró que podía estar cerca el cierre de la oficina política de las Naciones Unidas en Bujumbura a fin de año por presiones del gobierno. Después de que el Parlamento votara en contra el mes pasado de la enmienda de la Constitución que buscaba permitir a Nkurunziza volver a presentar su candidatura, sigue abierta la cuestión de su participación en las elecciones presidenciales. Ayer el Ministerio del Interior anunció la suspensión de 15 partidos políticos autorizados anteriormente, aún antes de que se pronunciara la Corte Suprema de Justicia. Un grupo religioso etíope anunció el pasado jueves su intención de organizar una manifestación anti-gays el próximo 26 de abril en Addis Abeba, en la capital, para protestar contra lo que según ellos consideran actividades homosexuales que han alcanzado unas cotas alarmantes en el país. Tras la reciente aprobación de las leyes anti-gays de Uganda y Nigeria, Etiopía se moviliza bajo el lema «Mantengamos a distancia la cultura extranjera y la homosexualidad». La manifestación, organizada conjuntamente con el Foro de la Juventud de Addis Abeba, tiene la intención de movilizarse en torno a un proyecto de ley que propone excluir a los actores de actos contra natura de los indultos presidenciales. Este evento será la primera manifestación masiva contra los derechos de los homosexuales en este país conservador, en el Cuerno de África. Los organizadores esperan reunir a unas 200.000 personas. Etiopía se compone de una sociedad profundamente religiosa, con más del 60% de practicantes de religión cristiana ortodoxa. La homosexualidad ya es ilegal y las relaciones, incluso consentidas entre dos personas del mismo sexo, son punibles hasta con 15 años de prisión. Nos trasladamos ahora hasta Namibia. Como parte de las ayudas provocadas por la sequía en Namibia, el Ministerio de Agricultura pagó desde marzo de 2013 hasta enero de 2014 casi 39 millones de euros a los agricultores de todo el país. Esto fue lo que respondió el ministro de Agricultura, John Muturwa. La base para esta ayuda financiera fue una subvención de más de 20 euros por cada res muerta. Según Muturwa, la cifra total ya pagada corresponde a las 8.243 reclamaciones recibidas en el ministerio. A finales de enero, sin embargo, más de 3.000, casi 4.000 reclamaciones seguían sin ser atendidas. Para cubrir la totalidad de ellas serían necesarios otros 24 millones de euros. Muturwa también señaló que durante el mismo periodo se invirtieron casi 9 millones de euros en la apertura de 108 pozos y en la rehabilitación de otros 216. La semana pasada, el periodista camerunés Charles Onana presentaba su último libro, Francia en el terror ruandés, al final de la conferencia organizada por el Centro para la Lucha contra la Impunidad y la Injusticia en Ruanda y en colaboración con la asociación sin ánimo de lucro Congo Lobbying. Desde hace muchos años, Charles Onana se ha interesado por la crisis de los Grandes Lagos, cuyo epicentro es el gobierno de Paul Kagame de Ruanda. En su libro, Francia en el terror ruandés, el autor explora las zonas de sombra que rodean el genocidio ruandés. Para el autor, el detonante del genocidio es el atentado contra el avión de Juvenal Habyarimana el 6 de abril de 1994. El autor del libro explora varias vías: la caja negra del avión, el origen de los misiles que se utilizaron para derribar el avión, las posiciones de los diferentes ejércitos el día del ataque y el comportamiento de los servicios secretos de algunos países durante este tiempo: Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Para el autor, en última instancia, la mayor parte de los hechos contribuyen a designar como autor de este ataque y así provocar el genocidio de Ruanda a Paul Kagame, presidente de Ruanda, en la actualidad.